Muy buenas tardes. Realmente muy contento de estar aquí en los estudios compartiendo con ustedes esta linda tarde, con tiempo nublado, pero con temperatura agradable. Y bueno, compartir un poco contigo y con la audiencia lo que estamos impulsando desde la Pastoral Social Cáritas Paraguay.
Caritas Paraguay.
Sí,
Caritas Paraguay,
esa
sí.
es la
La
nueva
nueva.
denominación. En realidad, nosotros formamos parte de una red de Cáritas internacional, donde es una confederación de 162 Cáritas nacionales. Y bueno, Pastoral Social es una iniciativa de la Iglesia para trabajar en el campo social, pero estamos adheridos a esta organización de Cáritas. Hace poco, los obispos del Paraguay han aceptado otorgar a nuestra organización un estatuto. Vamos a tener personería jurídica y en ese estatuto ya aparece el nuevo nombre, que es Pastoral Social Cáritas Paraguay.
Con esa, digamos, con un apellido
Con un
completo.
apellido, porque de hecho somos Cáritas. En Paraguay surgió primero Cáritas y después, por una decisión de los obispos, en coincidencia con obispos de Latinoamérica, dejó de llamarse Cáritas por el tinte muy asistencialista que tenía esta organización. Pasó a llamarse Pastoral Social, pero nunca estuvimos desafiliados, digamos, de la organización madre que tiene su sede en Roma. Y con el tiempo, se fue como que alineando que el servicio de la Iglesia en el campo social se impulsa ciertamente con la asistencia cuando hay una necesidad urgente, pero principalmente tenemos que apuntar a la promoción humana, que es lo que transforma, que es lo que cambia las situaciones de pobreza, de extrema pobreza en que viven nuestros países. Y bueno, la Iglesia a través de este organismo está presente en estas realidades, dando testimonio de la fe que tenemos y también un testimonio de servicio concreto a las personas, a las familias, a las comunidades.
Para ir mirando un poquitito el tema de la pastoral social y que nuestra audiencia, mucha gente conoce el trabajo en sus diócesis y a nivel de la arquidiócesis, bueno, mirar cómo está hoy compuesto la pastoral social, cómo podríamos definir un poquitito en este año 2026 la pastoral social.
Bueno, la pastoral social, como todo organismo de iglesia, está presente en todas las diócesis. Tenemos 17 diócesis, en realidad 14 diócesis, 2 vicariatos y tenemos la vicaría castrense. En todas las diócesis hay un equipo
De
de pastoral
pastoral,
social
exacto.
que coordina acciones a través de la pastoral social nacional. Nosotros tenemos tres encuentros ordinarios al año, donde nos congregamos los del equipo de la Pastoral Social Nacional con los referentes de los equipos de las pastorales sociales diocesanas. En esos espacios, además de compartir la oración, de compartir la vida, hacemos un análisis de la realidad nacional. Y también definimos acciones concretas a llevar adelante. El año pasado, este equipo decidió iniciar un proceso de planificación estratégica. La Pastoral Social Cáritas Paraguay tiene ahora un plan estratégico participativo donde se definen líneas de acción que abarca, digamos, lo que se está haciendo y lo que se tiene que hacer de aquí a 5 años como pastoral social en nuestro país, como pastoral social Cáritas en nuestro país. Y ahí están los grandes temas como la identidad católica. Nosotros somos un organismo de la Iglesia Católica, no somos una ONG, somos Iglesia. Definimos también el tema del cuidado de la casa común como un eje prioritario. De hecho, ahí hace bastantes años en las diócesis se está trabajando la agroecología y vamos sumando más diócesis. De hecho, hay 5 diócesis que tienen equipos bien fortalecidos trabajando agroecología y ahora le sumamos 4 diócesis más. Está en proceso de incorporarse. toda la problemática del uso y abuso de nuestra naturaleza, que está generando graves problemas en el sur del país con la canalización de los cauces hídricos, los problemas que tenemos en Villarrica, en la diócesis de Villarrica, en Paso Yovay, con la minería. Ahora surgió en la diócesis cercana, la nueva diócesis de Caazapá, en un territorio, la contaminación del río Pirapó, que se genera por el vertido de productos que contaminan de unas empresas instaladas ahí.
Desecho de producción de etanol.
Toda la problemática que tenemos en la zona de la cordillera con la pretensión de la instalación de un vertedero en un humedal, y la problemática que tenemos al norte del país con la plantación de eucaliptos, que también está afectando a familias en las comunidades. O sea, el cuidado de la casa común es un eje prioritario para nosotros. Después está el tema de democracia, derechos humanos y ciudadanía. Es otro eje fundamental. También todo lo que es el fortalecimiento institucional es un eje también, porque una organización que no está preparada, no está estructurada, es muy difícil que pueda impulsar acciones que puedan realmente tener un proceso para el cambio. Nosotros apuntamos mucho en un proceso en este tiempo en que estamos trabajando. Y bueno, y eso básicamente, por ahí estamos nosotros con nuestro plan estratégico, y trabajamos con los equipos diocesanos, tratando de fortalecer a estos equipos diocesanos, acompañando sus iniciativas, apoyando con algunos proyectos. Y bueno, es la iglesia que camina, es la iglesia que está al lado de los que más sufren, de los que más necesitan de cercanía, de apoyo, de consuelo, y también de ayuda.
Y en este sentido, esta mirada que nos estás ubicando, señalabas por un lado que estos encuentros tres al año les permite también esta mirada de un análisis de la realidad. Dentro de ese análisis un poco de la realidad, y después vamos a entrar un poco también en esa identidad católica, ¿cuáles son así como las preocupaciones fuertes? Señalaste creo que algunas ya en el sentido, sí, pero que viene un poco de ese trabajo articulado con las distintas diócesis. ¿Cuáles son las preocupaciones emergentes fuertes?
Por supuesto que preocupa mucho la situación política de nuestro país. Un país mayoritariamente católico, y un país al mismo tiempo que está como uno de los países más corruptos en el mundo. Los católicos somos corruptos y muy corruptos. Entonces este es un desafío. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo va nuestra evangelización? La evangelización consiste solamente en participar de las celebraciones litúrgicas, de haber participado, bueno, haberse bautizado, participar esporádicamente en algunas celebraciones y ya soy católico. Pero al mismo tiempo estoy participando de espacios públicos donde hace falta la transparencia, hace falta buena gestión, buena utilización de los recursos, y somos partícipes de estos robos escandalosos que se suceden en nuestro país. Este es un desafío muy grande. En estos espacios vemos que el atraso en que está sumido nuestro país en tema educación, tema salud, tema seguridad, tema infraestructura, pasa por un lado la inutilidad de nuestros dirigentes y por otro lado por la corrupción imperante en nuestro país. Ese es un desafío grande, ese es un desafío enorme que tenemos que, bueno, como organización de iglesia y como una iglesia que camina al lado de los que más sufren, que son los que más sufren, los pobres son los que más sufren las consecuencias de la corrupción. Bueno, hay que hacer algo.
¿verdad? Ricardo, y ahí en ese sentido un poquitito, recuerdo mucho esta frase que de hecho estamos diciendo, siempre hablamos acá de 1.500 a 2.000 millones de dólares al año es la pérdida por corrupción en el país. Uh-huh. El ministro del Interior días atrás señaló 6 millones de dólares por día. Cuando uh-huh. sabemos no hay jeringa, no hay guante en los hospitales, sí. uno dice, ¿en qué país estamos? Pero me recuerda mucho también esto del trabajo que hacía la iglesia en época de la dictadura en Paraguay con estos documentos de la iglesia. Saneamiento moral de la nación, que es un documento que, mirándolo hoy día, sirve perfectamente para nuestro tiempo. Y totalmente. También el otro, rehacer el tejido social de la nación. Sí. Que uno dice, bueno, ¿dónde está nuestra cuestión de por qué un país que se dice mayoritariamente católico, nos hablan cifras más del 80-90% de que quienes se declaran, pero nuestra realidad real nos demuestra otra cosa. Y no hablemos a nivel de cuadro dirigencial.
Bueno, esa es una realidad que interpela a las personas que quieren un país mejor, en primer lugar. ¿Quién no le quiere a su país? ¿Qué ciudadano de esta tierra no querrá ver a nuestro país
en mejores condiciones?
En mejores condiciones, con mejores infraestructuras, con dirigentes electos mayoritariamente que están haciendo bien las cosas, que está trabajando realmente por el bien común.
Que está sirviendo.
Y nos duele, nos escandaliza cuando a diario estamos viendo, estamos escuchando cómo se están asignando sumas escandalosas que van, que es inalcanzable para el común de la gente. Esto duele, esto realmente interpela y bueno, se normalizó por un lado, pero por otro lado hay personas que dicen tenemos que hacer algo. Esto no puede continuar. Los corruptos tienen que ir a su casa y tenemos que elegir a personas que realmente les interesa el bien común y está capacitado para manejar los destinos de nuestro país, de nuestros departamentos, de nuestros municipios, de nuestras organizaciones comunitarias, las juntas de saneamiento, las cooperativas. Necesitamos dirigentes realmente que dé testimonio de su fe y que ponga en práctica los mandamientos que dicen no robar. Pero el robar en este país como que es algo normal. Normalizamos el bandidaje. Y bueno, hay sectores que están en condiciones de hacer algo para que esto cambie.
Y en ese sentido, Ricardo, aparte de este análisis, hablaba también de este tema de la dentro del plan de acción, básicamente entendiendo esto como proceso también de 5 años, el tema de la identidad católica.
Sí, bueno, identidad católica en el sentido de la pastoral social Caritas, que está trabajando en el campo social y muchas veces se puede identificar su trabajo, su servicio como un trabajo que cualquier organización no gubernamental lo podría hacer. Pero
¿cuál es la diferencia?
Para nosotros es importante tener en alto la bandera de que somos un organismo de la Iglesia Católica, que somos el brazo ejecutor de acciones en el campo social en comunión con nuestros obispos y en comunión con nuestros pastores. Y que tenemos en la doctrina social de la Iglesia elementos contundentes que nos pueden ayudar a justificar nuestro servicio y a trabajar con ese mandato, con ese gran sector de la población, de las comunidades que están como ovejas sin pastor. Por supuesto que esto es un proceso y por supuesto que esto no es fácil, pero estamos nosotros confiados que es lo que tenemos que hacer y que en este servicio somos colaboradores de Ñandeyara, que Ñandeyara nos quiere como sus servidores y nosotros le tenemos a él por delante. Estamos en su equipo.
De colaboradores.
Estamos en su equipo de colaboradores y con él podemos hacer la transformación.
Y esta identidad católica también se lee mucho, por lo menos lo interpreto así, por esa frase que señalaste, iglesia que camina al lado de.
Sí, y es lo que el Papa Francisco con tanta insistencia
y vehemencia,
nos marcó la línea de la iglesia en salida. La iglesia con...
accidentada.
La iglesia accidentada, que puede equivocarse. Golpeada, que puede embarrada. Equivocarse, que nosotros somos limitados, tenemos muchas limitaciones, pero tenemos que salir al encuentro y tenemos que caminar con la gente.
La cercanía es la...
La cercanía, la caricia, la presencia. El consuelo, el escuchar. Tender puentes son palabras claves que nos indican hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, hay un equipo que está trabajando convencido de que este servicio tenemos que hacer en tiempo y a destiempo. Es decir, no solamente en horarios de oficina, porque está muy bien la oficina, un lugar donde se pueda planificar, donde se pueda, aunque también la planificación tenemos que hacer con la comunidad. No podemos en la oficina estar planificando lo que vamos a hacer después en la comunidad. Hay un mandato para nosotros de que todo lo que hagamos, hagamos con la participación de las partes interesadas. Ya no más esto de preparar proyectos para ir a ejecutar después en las comunidades sin la participación de la gente. O sea, eso también está muy claro para nosotros.
Es decir, pasar un poco de ese concepto que decía antes de la pastoral social o del Cáritas como una asistencia, sino básicamente a otros estadios de la promoción y de la incidencia en muchos de los casos.
Eso también tenemos que vencer, esa imagen que en algún momento se instaló dentro de la iglesia, que la pastoral social está para la asistencia. Lo que pasa es que eso es lo que se vio en muchos momentos cuando la pastoral social salía a trabajar en situaciones de inundaciones, cuando sucedió el Cuabolaño, por ejemplo, el servicio que brindó ahí la iglesia, en sequías, en incendios forestales, en situaciones en que las personas están realmente pasando muy mal y necesita que se les pase la mano para
salir un poco.
Salir de ese momento crítico en que se encuentra, ¿verdad? Pero nosotros no somos solamente una organización de asistencia. Asistencia y promoción humana, eso es muy claro para nosotros. Y la promoción humana es un proceso. No podemos transformar a las personas, a las comunidades, de aquí a corto plazo.
En 3 horas le voy a cambiar.
No. hay un proceso siempre. Y ahí siempre pongo el ejemplo de lo que está pasando en el Bañado Atacumbú, donde está un padre Velasco, un sacerdote español que vino a vivir en la comunidad, a trabajar con la gente en esa comunidad, a ir construyendo un proceso donde surgieron liderazgos comunitarios que hace que haya un equipo de trabajo que pueda hacer incidencia y que pueda transformar una comunidad que siempre estuvo afectada por cualquier crecida el río Paraguay. Bañado Atacumbú era el primero en inundarse. Y ahora ellos ya están en otra etapa. Ya hay un relleno, ya está un proceso de construcción de viviendas. Hay un trabajo comunitario para que no solamente se tengan las casas, que se construyan las viviendas, sino que también se construya la comunidad.
Seguramente nos está escuchando un asiduo oyente del País Velasco, así que...
Un saludo al País Velasco, realmente.
Y todo el equipo que tiene ahí. Decía Ricardo un poco, antes del fin de año estuvimos por ahí también haciendo radio desde Tapepuajú, la radio comunitaria. Nos decía, 44 organizaciones que hoy están unidos en asamblea por el tema del bañado. Y decía, hay una oveja de... vamos a hacer en términos bíblicos, descarriada, en el sentido que no está integrado, y él para él era así como,
sí.
¿Por qué? Y le decía, y me decía, es una cosa pequeña, pero que es como para ser bien bíblico, también está así como apartado del, cierto, del total de...
No es fácil.
No es fácil.
Siempre hay... Siempre
pero para
hay...
rescatar nomás, digamos, el liderazgo positivo, el liderazgo y la planificación positivo, en el tiempo.
La inclusión, sí, la participación de todos los sectores.
Mirar la diversidad.
La iglesia sí lidera ahí con su... con él, ¿verdad? Con su liderazgo. Pero ahí se le da la... La puerta abierta a todos los que quieran una comunidad nueva.
Ecuménico en el fondo.
Totalmente.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Y ese proceso, ese ejemplo que nos dan en el Bañado Tacumbú, en un proceso también la Chacarita se está llevando adelante, porque hay ahí líderes comunitarios que ya concibe que el bien común está sobre el bien particular. Una comunidad que siempre fue... digamos, sometida al clientelismo,
utilizada,
al prebendarismo, que estaba esperando siempre que de arriba vaya la ayuda.
La solución.
La solución, pero soluciones parciales. Y estas comunidades no necesitan soluciones parciales, necesitan soluciones integrales para transformar la vida, para transformar la comunidad. Y ahí hay un trabajo también que se está haciendo desde la iglesia, desde la pastoral social arquidiocesana, en el centro comunitario de Chacarita, que apunta también en un proceso a transformar esa comunidad. Y esa es, estos son ejemplos de la promoción humana, que sale de la asistencia y va a la transformación de la persona, a la transformación de la comunidad.
Y que va en esa línea que dijiste que se requiere tiempo y básicamente todos esos componentes que decíamos, estar, acompañar, caminar al lado de él, o sea, básicamente
eso
todo
eso.
Lleva
su tiempo y se lleva tiempo, constancia, persistencia, pasar por obstáculos, siempre hay obstáculos, no es nada fácil, pero si se tiene tenemos personas muy capacitadas y que entiende que los obstáculos muchas veces también ayudan a ir mejorando el servicio, eso tarde o temprano va a dar su fruto. Este es un eje que definimos como prioritario también. Por algunos antecedentes de campaña de formación ciudadana que se impulsó desde la Pastoral Social Arquidiocesana y la Pastoral Social Nacional tiempo atrás, que fueron espacios realmente muy valorados y sobre todo con materiales que se han elaborado en estos espacios distribuidos a las distintas diócesis, a las distintas parroquias y que por algunas circunstancias se dejó de hacer. Fuimos muy puntuales para momentos de algunas previas a algunas elecciones y lastimosamente no tuvo una continuidad. Es lo que decía, tenemos que trabajar en un proceso. Eso no tiene que terminar.
Gotita a gotita.
El reclamo siempre fue de las diócesis, sobre todo, tenemos que volver a hacer formación ciudadana. Hace falta formación ciudadana. Después de algunas elecciones, o en una escuchando también a nuestros obispos, decir, hace falta formación ciudadana a los pastores, decir a los sacerdotes, hace falta formación ciudadana. O sea, es un clamor. Y ella ponga a pegar porque llegó te déjese. Entonces, ya hace años, 2 años, 3 años atrás, que venimos hablando de la necesidad de iniciar el proceso de formación ciudadana, que gracias a Dios se concretó ahora. Se concretó en una alianza con una organización experta en formación ciudadana y sobre todo en un trabajo previo a las elecciones, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, como decidamos.
Campaña por la expresión ciudadana.
Campaña por la expresión ciudadana, decidamos. Y la pastoral social que tiene su territorio. Tiene las diócesis, tiene las parroquias, las capillas, tiene los dirigentes. Y además, los obispos del Paraguay, el día de la Virgen de Cacupé, el año pasado, lanzó una carta pastoral, el bien común. Y bueno, Todo está alineado para que podamos tomar ese material sobre el bien común, tomar lo que la doctrina social de la Iglesia nos indica, tomar también una corriente de Cáritas Latinoamérica y Caribe, que está también trabajando fuerte este tema de democracia, ciudadanía y derechos humanos. Entonces, es como que aprovechar esta coyuntura, este contexto en que nos encontramos, y nos lanzamos también con una campaña de formación ciudadana que le llamamos Fe, Ciudadanía y Bien Común, Construyendo Redes por la Democracia en Paraguay. Ahí le pedimos, tenemos una propuesta, tenemos unos materiales elaborados en base a los documentos de la doctrina social de la Iglesia, y decimos que la Iglesia en Paraguay está llamada a fortalecer la participación ciudadana desde la doctrina social de la Iglesia, defendiendo la dignidad humana y promoviendo el bien común y la justicia social. También somos conscientes que la democracia se construye cada día. No basta con votar, que es necesario formar, acompañar y organizar. Nosotros muchas veces nos contentamos con ir a votar y ya cumplimos con nuestro propósito.
Parece, ¿verdad?, que la democracia es un día.
Un día. Pero nos olvidamos de acompañar y de organizarnos para acompañar. Y bueno, entonces lo que nos estamos proponiendo es formar comunidades de fe con conciencia ciudadana, promover el rol del laico con una participación responsable, impulsar el diálogo y la organización comunitaria y fortalecer redes democráticas en los territorios. Es decir, nuestro alcance es país, participan todas las diócesis, tenemos referentes que estamos conquistando adherentes, personas laicas y religiosas también que quieren trabajar en este campo, y apuntamos a la formación ciudadana desde la doctrina social de la Iglesia. Queremos construir unas agendas comunitarias en este proceso, es decir, en cada departamento, en cada municipio, trabajar en forma participativa para definir cuáles son las problemáticas más urgentes que nos está afectando. Imagínate en la diócesis de Villarrica, cuando se reúnan ahí a debatir sobre qué problema más nos está afectando más, por supuesto que va a surgir el tema de la minería como un problema. Puede ser un motivo de desarrollo para un cierto sector, pero al mismo tiempo es un gran problema para la mayoría de los que están viviendo en esta zona.
Decían un poco en ese dato nomás, 6% para ese pequeño sector y 94% del sector yerbatero.
Ahí fundamentalmente. Ahí está. Entonces, llevar estos temas en una agenda y hablar con los futuros dirigentes, candidatos a intendentes, candidatos a gobernador, y antes de las elecciones presentarles estos problemas, y cuando asuman, realmente que sepan que estos son los problemas que le afecta a la comunidad y que tiene que atender. Muchas veces los políticos vienen con su agenda que ellos definen con un equipo de expertos, pero lejos de la realidad del contexto donde va a trabajar o donde va a servir, entre comillas, porque realmente ese es un tema. ¿Para qué está la política? Para el servicio, para el bien común. Pero finalmente se desvirtuó esto y la política se convirtió en un espacio donde un pequeño sector se está enriqueciendo, olvidándose de su misión de servir a todos.